Y sabemos que el pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo, primero, para que entendamos todo el tema, cómo comenzó, fue que el pueblo de Israel llegó a Egipto, entró a Egipto en paz, se murió el faraón que los recibió, después vino otro faraón y él cambió todo. Fue un pueblo que adoró falsos dioses y el pueblo de Egipto fue forzado a adorar falsos dioses también. Después Dios oyó el clamor de ellos y los liberó de las manos del pueblo de Egipto y fueron ellos libres, fueron sacados de Egipto y ellos tuvieron la oportunidad, algo que nosotros no hemos mirado nunca y algo que nomás hemos visto y sentido y por fe lo hemos aceptado. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de ver la maravilla, la mano poderosa y la fuerza que tiene Dios para hacer su trabajo. Nosotros podemos mirarlo, sentirlo de diferente manera. Miramos cuando Él sana a una persona, miramos cuando hay diferentes acciones entre pueblos, entre personas y cambios en la vida. Y para comenzar, es un tema que puede ayudar a todos a recordarnos que lo que Dios hizo fue un mandato, fue algo que Él mismo escribió. No fue escrito por una persona como tenemos la Biblia, que fue puesto en las manos de Dios para que la escribieran. El mandato de no adorar falsos dioses fue escrito por el propio Dios, no fue nadie más. Vamos a comenzar leyendo Deuteronomio 5, uh, 7 al 9. Y dice: No tendrás dioses extraños delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos y los que me aborrecen. Y en el número 6 podemos mirar que dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, donde ellos fueron siervos. Y este tema es bonito porque podemos enseñarle a un nuevo creyente, podemos enseñarle a los niños la diferencia que es un falso Dios. Yo no sé si alguno ha estado en una iglesia católica. Algunos, la hermana, ella mencionó una vez que ella vino de la iglesia católica. Bueno, yo crecí en los dos. Yo crecí en la iglesia católica y crecí en la iglesia evangélica. Mis abuelos, de parte de mi mamá, son bien católicos. Y cuando nos llevaban donde ellos nos querían poner a nosotros a adorar, a rezar y a inclinarnos en todos los santos que ellos tenían. Cuando íbamos donde mi otra abuela, nos mandaban, nos llevaban a la iglesia y nos enseñaban lo que es la Biblia y cómo tenemos que servir a Dios. Y era un pleito, siempre es un pleito. La confusión, crecimos con eso, pero gracias a Dios escogí el lugar que tenía que estar. Pero, como les digo, este es un mandato, una ordenanza de no tener una imagen o no crear falsos dioses. ¿Por qué es importante? Por muchas razones. Es que corrompen nuestro corazón haciendo que creemos en algo falso. Y falso es porque fue hecho por la mano del hombre, no fue hecho por la mano de Dios. Es una imagen que alguien lo hizo. Gracias. Y si miramos en Deuteronomio 4, 5, 15 al 19, dice: guardad pues muchos vuestras almas, pues que ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuelve por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzó tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Como les decía, es una corrupción, una fantasía, porque lo adornan, lo pintan y lo ponen muy bonito, pero ¿qué es? No es nada. Es un juguete, se puede decir, porque si ustedes miran las muñecas que usan las niñas, las pintan, las adornan y las ponen muy bonitas. Y se ponen a jugar con el pelo y bueno, eso es lo que hacen en muchas iglesias. No sé si alguno ha mirado los Budas, los pintan, los adornan y los ponen muy bonitos, los colocan en las esquinas y según ellos están adorando y están haciendo algo bien, pero no saben de que no es algo falso. No tienen vida y viven en una fantasía que para ellos existe, pero no es verdadero, no es real. Y el mandamiento fue para el pueblo de Israel primeramente, y esto es para el pueblo de hoy. Continúa, porque comenzó con el pueblo de Israel por mandamiento, pero sigue con el pueblo de hoy en día, porque es un mandamiento que Dios dejó para nosotros. También sabemos que Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué es celoso? Porque no quiere que estemos malgastando nuestro tiempo adorando a algo que no tiene vida, algo creado por las manos. Éxodo 20, 20 de 3 al 7 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Ya miramos que Dios es fuerte. También es celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman. Y esto es lo que Dios dice: Él es el que hace la bondad, maravillas, Él nos sana, Él nos da la vida, nos guarda y nos protege. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y por qué no tomaría? ¿Por qué ellos quieren tomar el nombre en vano? Si sabemos que si tomamos el nombre de Dios en vano, estamos jugando. No estamos tomando las cosas en serio. Es inútil. Desaprovechamos ese momento malogrado. Y no tiene ningún bienestar para nosotros. También dice a Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No quiere que juguemos con su nombre. Él quiere que tomemos su nombre en serio y que sigamos adorando solo a Él, no a una imagen, no a algo creado por la mano de un hombre. ¿Y por qué es creado por un hombre? Miramos en Salmos 115. A 3 y al 8. Y dice Salmo 115, 3 al 8. Y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ya miramos todo lo que Él hizo y lo que hace y todavía sigue siendo. Él no ha parado. Todos los días hay cambios, todos los días miramos lo que Él hace en nuestras vidas. Y también dice, sus ídolos son de plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. ¿Ustedes han oído hablar a un muñequito de los que ellos adoran? Yo nunca lo hice, nunca lo oí cuando yo fui a las iglesias católicas y solo los miraba que los tenían bien adornados en las esquinas. Y me acuerdo que hacían ellos, ¿cómo se le decían? Las aposentadas. También la procesión y los llevaban cargando y bueno, algo que aquí no se mira y dice obra de mano de hombres, tienen boca mas no hablarán, tienen ojos y no verán, orejas tienen mas no oirán, tienen narices mas no olerán, manos tienen mas no palparán, tienen pies, mas no andarán, no hablarán con su garganta, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Ellos tienen una confianza en ese adorno. Ustedes podrían poner su confianza en algo que es hecho de barro, algo de metal, algo de madera, algo que si se cae se rompe, algo que no tiene vida. ¿Y quién tiene vida? Dios. Dios nos muestra su poder, la vida que Él tiene, dándonos el aire que respiramos todos los días, dándonos la salud y lo que necesitamos. Buena identificación de lo que es un ídolo. Toda esta lista es lo que es un ídolo. Debería ser publicada, creo yo, y en letra grande decir lo que es un ídolo, poner lo que ellos hacen, lo que ellos creen que no es verdad. Y yo me acuerdo, no sé si la hermana experimentó, pero en la iglesia católica no leen la Biblia, sino que el cura es el que la lee por ellos. Y yo leí la Biblia católica y lo que está aquí es lo que dice. ¿Y por qué está aquí y ellos hacen lo que no es? Es porque no tienen la lectura en sus manos confirmando la verdad. También le pregunté al pastor si él había leído otras Biblias y él me dijo que sí tiene otra versión. Y es diferente a lo que dice aquí. Ellos mismos han escrito su propia versión de lo que es un Dios falso. Y eso nos indica que es creada por la mano del hombre. No es creada por Dios. Es la mano del hombre que hizo el cambio. Éxodo 34. Al 16, nos dice, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y te llamarán y comerás de su sacrificio. Ellos no toman ese objeto en serio. Para ellos es algo creado, no tiene valor. Ellos mismos lo saben, pero como están viviendo con el corazón cerrado, están viviendo de que eso es lo que les enseñaron desde pequeños, eso es lo que tienen que hacer, y no dan la oportunidad que Dios entre en ellos, viven en ese mundo solitario, que eso es lo que ellos tienen que mirar. Y también es algo que nosotros tenemos que mirar y enseñar a nuestros hijos, enseñar a otras personas también, que los dioses en su mente, si ellos para lograr su propósito y no tienen respeto por esa imagen que ellos tienen. Nosotros respetamos a Dios, vivimos que miramos que Él nos escucha en nuestras oraciones y también Él nos protege y, como les digo, nos sana de enfermedades, nos libra de tentaciones, nos guarda, nos da lo que necesitamos cada día. Salmo 121. Salmo 121, 5, 8 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso es algo que tenemos que acordarnos, que no es que Él dice hoy te voy a guardar y mañana es cosa tuya. No, es para siempre. Nuestro Dios es un Dios vivo y Él es Espíritu de Dios. Se mira, se siente, se conoce. Y yo sé que todos los mundanos entienden de la palabra, pero no quieren romper la roca, ese corazón duro que ellos tienen, y viven en el mundo falso, porque para ellos es algo fácil. Ellos no quieren dejar los placeres, ellos no quieren mirar, ellos dicen de que están en la iglesia, no tienen el mismo placer que pueden hacer afuera, no pueden hacer sus fornicaciones, no pueden tener sus placeres mundanos que a ellos les gusta hacer todos los días. Y venir a la iglesia es un cambio. Tienen que abandonar todo lo bueno según ellos, pero no saben de que lo más bueno está aquí adentro. La palabra de Dios es lo más bueno que nos han enseñado, lo mejor que hemos aprendido. Y si uno sigue estudiando la palabra de Dios, este libro nunca se acaba. Yo, sacando este mensaje de un versículo a otro, y tengo más versículos que decir que no se puede acabar en el tiempo que me han dado. Si miramos en Jeremías 10, 3 al 6, dice: Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillos lo afirman para que no se salgan. Ellos creen que van a salir corriendo los muñequitos de sus iglesias. Ellos lo han puesto. Ellos creen que van a salir volando. Como palma lo igualan, con la palma lo igualan y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. ¿Alguien aquí ha llevado a Dios a algún lugar? Yo creo que Él nos lleva a nosotros, no nosotros a Él. Él es el que nos cuida y Él es el que nos da todo lo que necesitamos. En cambio, aquí está diciendo Jeremías de que ellos lo palpan. Ellos lo crearon. Es Puede ser de leño, como le dije. Puede ser de oro, puede ser de plata. Imagínense gastando el oro. Bueno, eso es cosa de ellos, ¿verdad? Mal gasto. Estaba leyendo Éxodo. Y me acuerdo, el pastor dijo esto esta mañana de las ofrendas. Que Jehová dijo cuando hicieron el primer tabernáculo, traigan las ofrendas. No trajo las ofrendas. Que sí, fueron ofrendas, pero dijo que las trajeran a él. Y todos tuvieron que traer de su parte para crear el tabernáculo que Dios había mandado a Moisés para que comenzara el tabernáculo que él tenía en las manos de Moisés. Y cuando él escogió a quién lo iba a hacer, escogió una persona para que lo hiciera, escogió a otra persona para que moldeara las figuras que quería en el tabernáculo, y fue el plan de Dios. Y eso es lo que ellos hacen aquí, crear algo, pero es algo que no tiene vida, es algo que no es mandado por Dios. Dice no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú, y grande tu nombre es fortaleza, es una fortaleza. Una fortaleza, sabemos de que si hay una guerra, la fortaleza es el protector. Y las guerras, ¿quién es la guerra de nosotros? El mundo. Los placeres de afuera. Eso es la guerra de nosotros. No caer en eso. No caer en tentación. Mirar siempre para todos los lados, estar despiertos. Y guardamos. No, Él nos guarda de todo mal. Como dice, es una fortaleza. Es una protección de 24 horas, una protección que nunca se acaba, y nosotros no la pedimos, Él nos la da. Y es un mandamiento que nos enseña que un Dios falso no da lo que el Dios verdadero nos ha dado. Y hace poco oímos el testimonio de un hermano de que él, no sé, quizás hubiera sido bueno preguntarle, bueno, quizás invadiendo su privacidad, pero preguntarle cuánto él gastó en las candelas que él encendió para adorar la imagen que le dijeron por los santos, y botando el dinero quizás. Y como les digo, yo me acuerdo, mis abuelas, ellas prendían sus candelitas en frente de sus dioses, en frente de sus santos. Y me acuerdo que ellos nos decían, cuando nos dejaban en las casas de ellas, teníamos que arrodillarnos para rezarle al santo. Pero nosotros nunca lo hacíamos y ellos se enojaban con nosotros. Ellos querían forzarnos a que adoráramos a algo que no tiene vida. Pero gracias a Dios nunca lo hicimos. Mi abuela murió hace años. Murió enojada con nosotros, porque nosotros nunca hicimos lo que ellos hacían. Pero que me hace falta a mí, no me hace falta. Yo estoy bien. Mi mamá me pregunta en veces si yo siento algo por ella. Yo le digo que no. Yo no siento nada por mi abuela. Ella en su lado, yo en el mío. Si algún día yo paso a la presencia de Dios, ni nos vamos a topar quizás. Ella va a seguir donde ella está y yo voy a seguir recto para arriba. Y donde Dios me lleve, allá voy a llegar. También miramos de que los ídolos pueden tener a alguien como una víctima esclavizada. Como les digo, ellos no, es algo que a ellos los ha esclavizado, es algo que ellos han aprendido y no pueden salir. Y una es porque a ellos les gusta la facilidad, y dos, porque pueden tener sus placeres y seguir en la vida mundana haciendo lo que a ellos les gusta. Y en Josué podemos mirar Josué 23, 6 y 7 dice: esforzaos pues mucho y guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Esto fue escrito en la ley de Moisés, dada por Dios para los israelitas. Pero ya eso ya no es para ellos, ya esto es para todos nosotros. La ley de Dios es dada a nosotros ahora. Ya la ley para los que Dios creó para los pueblos de Israel es dada a nosotros. Fue de ellos, ahora es de nosotros. Y está escrito en el libro de la ley de Moisés: sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra, que cuando entraréis a estas gentes que han quedado con vosotros, no hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Como les decía, cuando me mandaban a mis abuelos, ellos querían que nosotros hiciéramos lo que ellos hacen. Y fue un pleito, fue un pleito. Querían que nos inclináramos, querían que adoráramos los dioses falsos. Y como experiencia, yo creo que algunos de todos aquí no han experimentado ese choque. Y espero que no lo experimenten tampoco, porque no es bueno. Se confunde uno. No puede. Tiene en su corazón la decisión de hacer algo, pero no puede hacerlo porque tiene en su mente que va a enojarse con otra persona y no quiere enojarse con otra persona y no quiere ese choque. Y como dice Dios, Él dijo explicadamente: no te inclinarás a dioses ajenos, dioses falsos. Tenemos que evitar esos choques. Si miramos en Primera de Juan 3, 7 y 8, nos sigue recordando de no ser engañados por los objetos. Primera de Juan 3, 7 y 8 dice: hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. Está hablando de Dios, está hablando de Jesús, está hablando del Espíritu Santo. Los tres, uno y uno para todos. Y dice: el que hace pecado es del diablo. Ellos pecan, son del diablo y siguen con sus placeres. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Se acuerdan el mensaje que les traje la otra vez del primer pecado? Fue el diablo que creó el primer pecado y haciendo que Eva hiciera su pecado y cambió todo. Y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para salvarnos, para sacarnos de ese pecado. Y lo que dijo el pastor esta mañana, de que si Él vino a morir por nosotros, nos liberó de nuestros pecados, se sacrificó, dejó sus riquezas y dejó toda su comodidad, podemos decir, porque si Él no hubiera querido, Él estuviera arriba en los cielos mirándonos abajo sufriendo. Pero no, Él vino a sufrir por nosotros y ahora nosotros tenemos que regresar el favor de sufrir por Él. También dice: para deshacer las obras del diablo. Él es el que nos ha sacado para no seguir pecando, para no tomar el nombre de Dios en vano. Y nuestra fe es lo que nos mantiene, nos da para seguir en el camino de Dios. Si miramos Primera de Corintios Primera a Corintios, a 10. Vamos a leer el 14 primero. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hay que salir corriendo, hermanos. Hay que salir huyendo, corriendo como los conejos cuando los van siguiendo, como locos, corriendo como las ardillas que cuando corren por la calle salen por todos lados y uno cree que las haya pasado por encima. Hay que salir corriendo así, hermanos. Podemos leer ahora el mismo capítulo, el versículo 19 y 20, y dice, que es, digo, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quería que vosotros fuereis partícipes con los demonios. Dios está sacándonos para no ser partícipes de esto. Y si han leído Levíticos, podemos mirar que las ordenanzas de Dios son fuertes. Cuando le dio todas las ordenanzas, los mandamientos al pueblo de Israel, cuando habían ido, estoy leyendo el libro de Levíticos y estoy mirando todo lo que Dios les prohibió. ¿Cómo tenían que ser? Tenían que llevar una rectitud más recta que una línea. Y también miramos en esos mandamientos, como dice aquí, de que no seamos partícipes de demonios. Estaba leyendo de que los hijos de Aarón, cuando ellos hicieron su primera equivocación, se puede decir, Dios los quemó. No les dio un chance, no les dijo, ok, hicieron mal hoy, pueden hacerlo mañana. No, ellos se equivocaron, hicieron lo que no tenían que hacer y Dios les quitó la vida de castigo. Eso es lo que tenemos que llevar nosotros. Gracias a Dios que Él no hace eso con nosotros. Porque imagínense cuánto ya hubiera menos cristianos cada día. Ya todos, un pecado quisiéramos, todos estuviéramos abajo ya. Podemos mirar en Habacuc. El libro de Habacuc nos dice, dos, 18 y 20, dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate. Y la piedra muda, levántate. Podrás enseñar, he aquí él está cubierto de oro, plata, y no hay dentro del Espíritu. ¿Qué es lo que falta en esto? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos mueve a nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Quién quiere hablar con una de las bancas creadas por la mano de un hombre? Si se mueven, me dejan saber. Así me siento, porque ya me están doliendo los pies. Son cosas creadas, hermanos. No hay que ser engañados o dejar que nos engañen. Son cosas falsas. Son hechas, recordemos, son hechas por la mano de un hombre. No hechas por Dios. También podemos mirar en Juan, primera de Juan, 5:21. 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hay que guardarnos de los ídolos. ¿Y por qué Dios dijo, por qué el apóstol Juan dijo que nos guardáramos de los ídolos? Porque Él sabe que podemos caer en esa tentación. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte de Sinaí a buscar los 10 mandamientos? Él pasó en el monte 45 días, o 40. Y un día antes, o el mismo día que él venía para abajo, ¿qué pasó? El pueblo de Israel había fabricado un ídolo, habían traído todo el oro que ellos tenían y lo habían hecho en una imagen creada por ellos. ¿Y qué pasó? Moisés rompió los 10 mandamientos, tuvieron que hacer otra. Pero no, eso no es lo que es el mensaje. El mensaje es de que uno puede cambiar rápidamente y perder la fe. Uno puede perder eso que lo lleva siguiendo adelante. Es la fe lo que nos lleva a nosotros, hermano. Es la fe la que nos guía. Porque si perdemos la fe, estamos perdidos. Hay que guardarnos. Es muy importante de que nosotros demandemos, no pedamos, sino que demandemos cuando estamos en necesidad. Las razones varían en personas. Ustedes pueden tener una necesidad, pueden pedirle a un Dios que está vivo, no a un Dios falso. Es enfermedades, le pedimos a un Dios vivo, no a un Dios falso. Problemas, un Dios vivo. ¿Quieren ir de vacaciones? Pidámosle a un Dios vivo que nos ayude a guardar un par de dólares para salir de vacaciones. Hermano Jaime sabe de eso, pero se me está durmiendo. Podemos mirar eso también en Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, está hablando de Dios, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es lo que tenemos que recordar, que Dios nos oye. No importa la necesidad que tengamos, pero Él nos oye. Que Él conteste lo que necesitemos, depende. Porque si usted lo necesita, Él se lo da. Si Él mira que no lo necesita o lo pide de mal obra, no lo va a recibir. Como le digo, es la fe de usted que tiene que pedir conforme, y la voluntad de Dios es la que da. Un ídolo no le va a dar nada. Usted le va a dar a él. Usted es el que va a gastar su dinero y lo va a vestir. A Dios, Dios lo viste a usted. Como dice, Él es el que le da la comida a los pajaritos que no trabajan. Yo, desafortunadamente, no estoy trabajando, pero me está ayudando en gran manera. Todos mis ahorros que había hecho están en uso, pero no se acaban. Esa es la voluntad de Dios. Que tengo un Dios vivo que nos está dando lo que necesitamos, como lo necesitemos. Un ídolo no le va a dar la herencia de la vida eterna, solamente Dios. Como dice Efesios 5, en Efesios 5 podemos mirar, podemos leer Efesios 5:5 y dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Alguien puede reservar su silla con un ídolo? Nadie puede hacer eso. Usted tiene que reservarle el puesto al ídolo donde lo quiere poner. Allí donde lo va a hacer la reservación. Dios nos ha reservado una casa, Dios nos ha reservado la vida eterna y nos ha dicho a dónde vamos a llegar en el día que nos llame. También, ya para terminar, Y podemos leer dos versículos más, y es Efesios 6:3, y dice, para que te vaya bien, o seas de larga vida y sobre la tierra. Y larga vida, para que vaya bien, y una vida sobre la tierra. Tres cosas: larga vida, para que les vaya bien, y aquí en la tierra. Y para terminar, vamos a leer este Filipenses 4:4-7, y dice, y la paz de Dios se sobrepuja sobre todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Ese es lo único que tenemos que entender, que Cristo es el que nos ha dado esta vida larga que tenemos, que podemos disfrutar y que podemos gozar, no adorando un ídolo, no mirando en cosas que no, que son en vana, porque no tienen, como dice el Salmo 115, son creados por las manos del hombre, son imágenes, no tienen vida, no sirven como Dios nos da a nosotros. Esto es lo que les he traído en esta noche. Podemos pararse y vamos a orar. Oremos. Señor, gracias te doy porque me has dado esta oportunidad, Señor, para seguir aprendiendo de la palabra tuya. Gracias te doy por este momento y por que le has dado la paciencia a mis hermanos, Señor, con lo que he traído en esta noche. Ayúdame a seguir entendiendo más de tu palabra y a nuestros hermanos también. Gracias te doy en esta noche, en nombre de Jesús. Amén.